¿Qué quiere decir la palabra homilética? Y es una clase de que tiene que ver con la ciencia y el arte de preparar y presentar un mensaje. Esencialmente, cuando uno va a preparar un mensaje, tiene de pronto la oportunidad de compartir entre 15 días, entre un mes o alguna cosa. Hay cuatro pasos que uno toma. El primer paso se llama... rebusque el primer paso. O sea, usted coge el tema que siente que el Señor quiere que usted comparte y usted empieza a estudiarlo, a leerlo. En la conferencia pasada aquí ahorita en Pereira, tuve el tema de la iglesia de Sardis. Entonces, ¿el rebusque qué es? Me cojo la Biblia, leo la de Sardis varias veces, me leí todo el capítulo 1, 2 y 3 de Apocalipsis para coger el contexto, vuelvo y leo Sardis 2 o 3 veces, con otra traducción de la Biblia Dios hablaba y me leo Sardis 2 o 3 veces y voy apuntando todas las ideas que se me van viniendo a través de estar leyendo. Uno lo lee varias veces y empiezo a ver cosas que no había visto antes. Después, ¿qué más puede hacer uno en el proceso de rebusque? Un diccionario bíblico, hagamos el diccionario bíblico, buscamos por la S, Sardis. Ah, ciudad, capital de Lidia, ciudad en una alteplanicie, que había una fortaleza y todo, ya, interesante, hombre. Una ciudad muy próspera, en el centro de 5 carreteras que se unían en la ciudad de Sardis y generaba mucho comercio, ah, interesante detalle. Que después de la conquista persa, eso quedó como mal. Se acabó el comercio, acabó muchas cosas y se estancó la ciudad. Interesante, vea el mensaje para la iglesia de Sardis, se parece a eso. Una reputación de que vives, pero estás muerto. Entonces uno empieza como a sacar detalles. No está uno organizando para presentar, está uno rebuscando, recogiendo información. Sí, meditando. ¿Qué es otra fuente de información en el proceso de rebusque? La Biblia misma, en varias traducciones. La Dios ha hablado hoy muy buena, la Jerusalén Católica también es muy buena. Reina Valera 60, pues es la estándar. El diccionario bíblico. La concordancia nos puede ayudar. ¿Para qué nos sirve una concordancia? Sí, si uno encuentra una palabra clave, si la quiere buscar, si hay otras parecidas a esa, ahí para cerquita, nos ayudan a... ¿Sí? Por ejemplo, y no, dicen Sardis, y no borraré sus nombres del libro de la vida. Ay, entonces ese pedacito está interesante. Hoy no, concordancia, a buscar libro de la vida, a ver dónde me aparece la expresión, a ver qué es el libro de la vida, pues como para entenderla, para poder redondear. ¿Qué más? ¿Qué son otras fuentes? ¿Qué es un comentario? A ver, ¿quién sabe qué es un comentario? Un buen estudiante de la palabra, usted quiere un buen maestro de la palabra, usted se va recogiendo herramientas de trabajo, va recogiendo comentarios. Sí, porque hace unos comentarios son buenos para ciertos temas, pero en otros temas el autor no era como tan bueno en eso, el otro sí. Bueno, ¿qué es el primer paso? Rebusque. Dígame rebusque sin mirar, a ver, para que vamos memorizando. Primer paso, rebusque. Segundo paso. Así miremos porque no lo hemos dicho, ¿cierto? Organice. Entonces, primero rebuscamos y luego organizamos el material. ¿Qué hacemos cuando, después de estudiar sobre Sardis, yo terminé como con unas 7, 8 hojas de un montón de comentarios? Sin ningún orden, porque es que uno lee en comentarios los pensamientos que yo saqué, y luego más tarde otros pensamientos de uno, luego otro comentario, luego el hermano de Piques me prestó otro libro gordo en inglés, un comentario de Apocalipsis, que hoy me leí toda la sección en eso. Y entonces saqué como 8 hojas de puros detalles de la iglesia de Sardis. Si uno se para con esas 8 hojas a predicar, uno dice cosas muy buenas, porque ahí las tiene, pero las dice en desorden. Mire, hermano, el versículo 1, mire el 7, mire otra vez el 1, ahora mire el 5, ahora mire el 2, ahora mire el 7, ahora mire el 6. Y entonces uno como que, ¿sí? Y de pronto Dios puede utilizar un mensaje así, algo bueno le queda a uno, algo, con algo saca a uno, pero sea uno como un poco confundido. Sí, este hermano habló de Sardis, pero no, pues mucha cosa buena ahí. Pero quedó como mezclado, como confuso, no se supo como que en qué dirección fue. Entonces, después de rebuscar, después de usted estudiar un tema, sea el tema de la oración, o sea el tema pues de un personaje bíblico, después de estudiar el tema, tiene que buscar organizar ese material. Te vamos a hablar un poco más adelante de cómo organizar el material. Pero si no lo presenta organizado, poco se retiene de lo que usted dice. Es el orden que ayuda a entender y a retener. Se necesita ese orden. Primero.
Rebusque.
A ver, hermanos, ¿qué les pasa por atrás? Primero.
Rebusque.
Segundo.
Organice.
Primero.
Rebusque.
Primero.
Rebusque.
Ah, estamos despiertos. Y tercero dice, prepare. Usted diseña los títulos recordables para los puntos. Prepara la introducción, la conclusión y algunas ilustraciones. O sea, primero estudiamos, sacamos un montón de ideas, muchos apuntes, luego los vamos poniendo más o menos como usted busca en unas canastas. Entonces usted está organizando, bueno, vamos a poner todos los calzoncillos en esta canasta, todas las medias en esta, vamos a poner todas las camisas acá. Y usted como que organiza lo parecido en cada canasta. Ya cuando tiene el material repartido, empezamos la cuestión de preparar. Eso ya es el proceso de la interfaz entre lo que usted va a decir y lo que van a escuchar. Y para eso usted quiere ponerle un titulito elegante, si es posible, a cada canastica. Que cada canasta de información que usted va a compartir tenga un titulito como elegante. Porque si usted tiene unos titulitos bien elegantes, uno se acuerda de los títulos elegantes. Y al usted acordarse de los títulos elegantes, entonces usted se acuerda qué contiene cada canasta. Y al usted acordarse qué contiene cada canasta, entonces usted se acuerda el mensaje. Así de sencillo es el gancho. Vamos más adelante a mirar cómo desarrolla uno titulitos elegantes para las diferentes canastas. Por último, ya es el proceso de predicar, ¿sí? Presentar el mensaje. Y también hay, en cada uno de estos hay como ciertas como reglitas de pronto que nos ayudan. Solo tenemos 4 periodos para tocar el tema de predicación y por eso tengo que brincar. No es porque no me parezca importante, sencillamente no hay tiempo para todo, entonces aquí les dejo consignado. La importancia verdadero alimento. Asamblea donde se enseña bien la palabra de Dios es asamblea que crece. La palabra de Dios genera vida, genera crecimiento. Donde hermanos y hermanas van un domingo, van un jueves, van un viernes y salen como, ay, aprendíme, el Señor me habló. Ese hermano y hermana que vuelve, quiere más. Pero cuando el alimento es como caldo así, pues, mucha agua y pocas arvejas, y entonces como que muy aguado la cosa. Después de un rato, los que no tienen compromiso se van yendo, se van cansando. Y aún después de un rato, los hermanos y hermanas con bastante compromiso se van frustrando. Porque uno viene con ganas de aprender, de comer. Entonces muestra la importancia, hermano y hermana, si usted tiene la posibilidad de compartir la palabra de Dios. Sea en una reunión de damas, sea en una visita en una casa, sea de pronto en asamblea o al aire libre. Que lo que usted esté dando valga la pena escuchar. Vale la pena preparar bien, hermano. Yo creo que el hermano que prepara bien es porque tiene un temor de Dios en el corazón, de que no está hablando solamente por hablar, sino que siente que siendo un vocero de Dios. Y segundo, creo que el hermano que prepara bien muestra que respeta a sus hermanos. Porque uno hace aburrir los hermanos con un montón de comentarios desunidos, pensamientos que nos tiene comprobados y cositas así como por yo satisfacerme de poder desahogar las ganas de pararme en el púlpito. Es una falta de respeto a los hermanos. ¿Sí? Con eso quiero decir, hermano y hermana, cuando usted se pare delante de cualquier grupito a compartir algo de Dios, haga lo que usted mejor pueda en la preparación y en el desarrollo. No diga, no, yo más o menos soy capaz. No, yo con unos 5 versiculitos así, en una hojita así, con 5 citas, yo soy capaz de defenderme media hora. Pues de pronto sí es capaz de defenderse, pero eso no alimenta. Importancia, verdadero alimento. Objetivo del predicar. El propósito no es sencillamente enseñar la Biblia para que todos sepamos más Biblia. No queremos generar congregaciones cabezones, como renacuajos, unas cabezotas, un cuerpito así todo delgadito, todo como el de... El propósito de un mensaje o estudio bíblico es el de utilizar la palabra de Dios para estimular cambio en la vida de los oyentes. Claro que uno informa, claro que uno enseña, claro que uno quiere sacar esas cosas que edifican, pero el objetivo de predicar, de enseñar, es que haya cambio en las personas que escuchan. ¿Qué cambio? Bueno, cada mensaje tendrá buscará otra clase, una clase de cambio diferente. Pero Dios, la palabra de Dios viva, viene para cambiarnos de alguna manera. Entonces, me decía un hermano hace unos años, antes de usted pararse a predicar, pregúntese, ¿qué cambios quiere usted ver en la congregación? Porque si usted no sabe qué cambios quiere usted ver con su mensaje, entonces, ¿qué va a decir? Va a dar un montón de datos bíblicos. Si se entiende, no, es que yo quiero motivar más oración en la asamblea. Hombre, ya tiene un cambio que, como que a predicar con ganas, usando la palabra, porque quiere motivar a que seamos más serios en la celebración de la Santa Cena. O que nos preocupemos más por las almas perdidas. O que le pongamos más seriedad a nuestro estudio personal de la palabra. O que perdonemos, que no guardemos rencores. O que mejoremos la santidad, que seamos más cuidadosos. Pues uno tiene como una visión, un deseo de cambio. Y en base a ese deseo de cambio uno predica. Propósito es estimular un cambio, no forzar. Cada cual vivirá como va a vivir, ¿cierto? Ni Cristo forza, Él toca puertas. Y el que abre, abre y Él entra, pero no forza. Nosotros tampoco, pero sí vamos a motivar. Página 4. ¿Quién puede predicar? Bueno, casi todos alzamos la mano cuando dijimos que hemos predicado por lo menos una vez. ¿Será que casi todos aquí tenemos el don de predicar? ¿O será que alguien dice, no, yo prediqué, pero no tengo el don? ¿Será que eso puede pasar o no? Si la Biblia habla del don del maestro, si ignoramos eso, estamos ignorando revelación de Dios. Entonces eso quiere decir que hay hermanos y hay hermanas que tienen un don de maestro, hay hermanos y hermanas que no tienen el don de maestro y otros que están por la mitad, como todo, hay variaciones. Entonces, hermanos y hermanas, quiero que eso quede claro, es que a veces la cultura en que estamos, a veces hermanos varones sienten que si no predico, entonces no, como que no soy suficiente varón, como que me falta algo. Sí. Pero es falta de reconocimiento de una verdad bíblica que Dios da diferentes dones a cada hermano, cada hermana. Y entonces usted y yo funcionar con un don que Dios no nos ha dado, nos hacemos daño a nosotros mismos y le hacemos daño a la congregación. Pero casi siempre uno piensa en uno mismo. Ay, yo quiero predicar y no me dejan. Y no, hermano, es que de pronto no edifica como quisiéramos que edificara. Ah, no, ya me la tienes montada a mí, ¿ve? Sí, esos hermanos, esos dos se quieren ganar el micrófono para ellos solos. Me están tropezando, no me están dejando crecer en la vida cristiana. Sin reconocimiento es que hay diferentes áreas en las cuales podemos servir. El llamado a compartir, para todos, ¿verdad? Tomen Pereira, ahora a mediodía hablamos de esto. Por ejemplo, un domingo por la mañana, 200 personas, póngale 70, 80, ellos varones. Un hermano predica. ¿Y el resto?
Se alimenta.
Se alimenta, se beneficia. Pero los otros 69 no pueden estar predicando también. Ahí mismo ese domingo por la mañana. Aún si se tomaran turnos, que no se debía hacer, para que todos los hermanos varones predicaran, sería una vez cada año y pico. Y ese no es el modelo bíblico. Es reconocer de que hay dones, hermanos, en una asamblea, varios hermanos que tienen dones van a estar predicando más, otros van a buscar otras áreas. Y por eso es tan bonito que una asamblea está preocupada por montar reuniones en barrios, en lugares, para que hermanos con dones que están desarrollando y hermanos que tienen un don, no tienen el don desarrollado, pero tienen como un pedacito de don que pueden compartir, de pronto 10 minutos, pero media, 40 minutos, sí, mucho, se enredan. Buscar un ambiente donde ellos puedan utilizar esos dones, donde puedan desarrollarse, donde puedan sentirse útiles para el Señor. Pero que quede claro, hermanos, vamos a este estudio es para ayudarnos a mejorar en la comunicación, organización de pensamientos y la exposición de ellos, pero no quiere decir que todo el que haga un curso de homilética entonces sale predicador. Pero ojalá sí, que mejoremos nuestra forma de comunicar. Es otro tema, pero a mí me gusta mucho motivar a reuniones abiertas en asambleas. Creo que toda asamblea tiene una reunión abierta, por lo menos, pues, pienso yo, una vez por mes. Hay dos clases de estudio. Un estudio que es como defensivo, uno lo coge como para defenderse porque tiene un tema que presentar. Y otro, un estudio proactivo, que uno está como haciéndolo constantemente para el beneficio personal. Y a veces cuando hay que predicar algo, entonces uno dice, así no, no, cuando fue la semana pasada, unos pensamientos muy... Uno ya empieza a buscar los apuntes, sus cositas, y de ahí empieza usted a elaborar un estudio. Así como la base para comenzar. Pero es importante ser... Si usted tiene don para enseñar, hermano y hermana, si usted quiere ser bueno, tiene que ser un estudiante sostenido, por ahí la cosa. Si usted quiere ser mediocre, entonces haga como muchos hagan, solamente prepare cuando hay que predicar. Si eso es lo que usted le llama la atención, siga por ahí. Pero si usted quiere ser un predicador bueno, que sea utilizado por Dios para bendición, que sea cosas buenas, hay que invertirle el tiempo necesario. ¿Está usted dispuesto, hermana, hermana? Ahí está. Así como alguien que quiere montar un taller de mecánica empieza a comprar herramientas, y ahora herramientas como buenas que le duren, así cualquier hermano o hermana que quiera ser usado por Dios para exponer la palabra de edificación, empieza a adquirir buenas herramientas. Biblias así, una buena concordancia. Muchas Biblias como la mía tienen una breve concordancia en la parte de atrás. ¿Sí? Unas cuantas paginitas. Pero como es breve, entonces la concordancia, por ser breve, no tiene todas. O sea, el que prepara la concordancia escoge cuál le mete y cuál no le mete. Pero una concordancia exhaustiva aparece en todas las veces que aparece la palabra vida. Vida, aparecen todas. Se llama una concordancia exhaustiva. Esta mañana yo quería encontrar un versículo que dice: y llamó a los 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Saqué la concordancia, busqué predicar, no apareció. Enviar, tampoco lo encontré. Estar, no, ahí no aparece. Entonces, no alcancé a encontrarla. Me tocó usarla sin encontrarlas. Una concordancia exhaustiva, ahí la tiene que encontrar bajo cualquiera de esas palabras claves del versículo. Es una herramienta que vale la pena encontrar, tener en la casa como una referencia. Diccionario bíblico hace mucho más interesante la lectura de la palabra. Comentarios, ya hablamos de los comentarios. Sí quiero decir que hay comentarios buenos y hay comentarios regulares. Si usted piensa comprarse un comentario, pregúntele a un hermano que usted respete que qué le recomienda. Y digo, hermanos, si a usted le preguntan, recomiéndeme un comentario, tenga cuidado. Hay comentarios que doctrinalmente son muy correctos, pero son muy boletas para leer. Muy secos, muy... Como que uno tiene que leer dos o tres páginas para encontrarle algo de carne y pues que le sirva a uno. ¿Qué pasa? Si uno recomienda un libro que es más o menos seco, entonces el lector nuevo empieza a leer y después de unas cuantas páginas dice, no, yo no sirvo para esto. No. Ahí lo pone la repisa. Entonces, bueno, si alguien ya tiene trayectoria, no puede recomendarle libros de más peso. Pero cuando está comenzando, libros que sean... O sea, que después de unas 3 o 4 paginitas esté sacando muchas cosas buenas. Libros de teología. ¿Qué es un libro de teología? El nombre teología no lo usamos mucho, pero esencialmente quiere decir doctrinas, un libro de doctrinas. Ajá. Las cosas de Dios, la fe. Teología sistemática, un libro que organiza las doctrinas principales y las pone en orden sistemático. Libro de sermones. ¿Alguno de ustedes ha visto un libro de sermones? Son de pronto unos predicadores del siglo pasado, después de mucho... Entonces muy interesante leer sus predicas, que trae mucha cosa buena. Pero mucho libro de sermón tiene más que todo como los bosquejos, como una estructura, un bosquejito, con algunos subtítulos, algunos comentarios, algunos versículos. Hombre, pueden ser útiles. El peligro con los libros de sermones es lo que nos dio el hermano Germán ahorita, de predicar un mensaje que Dios no nos ha dado. Este bosquejo está elegante. Sí, yo voy a predicar. Pero usted siente eso que es de Dios para la congregación en estos momentos. O sea, que le sirve a usted y le sirve a la congregación, no es porque le vio bonito pues el tema. Es lo mismo cuando usted escucha un mensaje en la radio, en la televisión o en un cassette de alguna cosa y dice, hombre, qué tema tan bueno. Y usted saca sus apuntes. Dijéralos bien antes de volverlos a presentar. No diga, pues como ya aquí está todo listo, yo volví y repito eso. Pues no, nos volvemos como un animalito que hay por allí a la vuelta. como un lorito. Y lo que queremos hacer es usados por Dios. O sea, si a mí me sirvió, maravilloso. Ojalá usted pueda esperar unas semanas antes de, como usted, digerir eso y eliminar ciertas cosas y añadirle ciertas cosas para que sea un mensaje que Dios le da a usted para la congregación. Tuyo primero debe desafiar tu propia vida antes que pueda desafiar a otros. Si usted estudia un tema y no lo mueve a cambio, ese tema no le va a servir para mover a cambio a nadie más. Si usted lo lee, le dice, ah, bonito, bonito, yo, usted está muy bonito, lo va a presentar. Pero ¿qué le ha hecho ese mensaje a usted? ¿Lo animó, lo corrigió, lo estimuló, lo regañó? ¿Qué le hizo? Ah, si la palabra de Dios ha hecho un impacto en mi vida, entonces puede ser usado por, yo me puedo utilizar para usar ese mensaje para estimular a otros. Para evitar el peligro, hermanos, de enseñar Biblia como se enseña geografía, historia, álgebra, ¿sí? Allá el maestro coge y estudia, se para y vuelve y lo repite. Y estudia y, ¿sí? Y hasta algunos copian el tablero, otros copian el cuaderno y la vida siguió. No, queremos que Dios nos desafíe a través de su palabra para que podamos desafiar a otros a través de ella también. ¿Cuáles son los cuatro pasos en la preparación del mensaje? Primero, primero rebuscamos. Segundo, organizamos. ¿Sí? Trate de no solamente memorizar, sino imaginarse. Porque usted imagina el proceso, usted se acuerda entre 10 años, se acuerda esos cuatro puntos. Primero tengo que rebuscar. Luego tengo que organizar todo eso. Luego tengo que prepararlo bien bonito. Y luego lo presento, la predica. Primero, rebusque. Segundo, organice. Tercero, prepare. Cuarto, presento, predique. Sí, si le gusta más la palabra presente, está muy bien así. Bueno, hay diferentes tipos o clases de mensajes, de predicaciones. Depende qué comentario, qué libro de homilética usted escoja, encuentra diferentes clasificaciones. Hay un libro bueno, un curso que se llama Que prediques la palabra. Ese curso es bueno para el hermano que ya está predicando un buen rato. Si quieres variar su forma de trabajar, y ahí tiene consejos muy buenos. Yo creo que es una clasificación de 7, pero yo mirándolas veo que podemos clasificarlas realmente en 5 tipos de mensajes. Vamos a memorizarlas. Primero, mensaje temático. Este tipo de mensaje contesta una variedad de preguntas sobre un tema en particular. Se usa una concordancia para encontrar una selección de versículos que ayudan a contestar las diferentes preguntas sobre ese tema. Por ejemplo, el tema del bautismo o el tribunal de Cristo, otro tema. El tabernáculo, la oración, la iglesia como cuerpo de Cristo. El uso de la lengua, la importancia de la palabra. En un mensaje temático, uno tiene una variedad de preguntas que uno va contestando en orden. El primer tipo de mensaje es un temático.
El segundo,
¿qué es un mensaje biográfico? Es un mensaje basado en la vida de una persona. Esta mañana tuvimos un mensaje biográfico también. Sí. Ya hemos comenzado un estudio biográfico. Y note lo interesante que es tener diferentes formas de presentar la palabra de Dios. Sí. En el caso biográfico se podría tomar el tema. Esta mañana voy a hablar del liderazgo del siervo de Dios. Características del siervo de Dios. Primero, el siervo de Dios tiene que sentir su debilidad. Segundo, el siervo de Dios tiene que de pronto buscar ayuda del Señor. Tercero, que el siervo de Dios tiene que tener limpieza en su hogar. Entonces, ahí está, eso sería un mensaje temático. Está cogiendo el tema del siervo del Señor y está buscando las diferentes pautas que caracterizan a un siervo de Dios. Pero el presentarla de otra forma, biográfica, escoger la historia de un personaje bíblico y en los diferentes pedacitos de la historia vamos sacando las moralejas, las enseñanzas, los principios que se aplican a nuestro vivir cristiano. geográfico. Tercero, histórico. ¿Qué es un tema, un mensaje histórico? ¿Qué sería un mensaje histórico? En tema, en una predicación histórica, como decía el hermano Juan Pablo, tiene varios personajes. Histórico. Cuarto, textual. Aquí se extrae algunas enseñanzas importantes de un texto o un párrafo de las Sagradas Escrituras. Pueden ser unos 10 o más versículos. Salmo 23, un pedazo así, de pronto un capítulo, medio capítulo. Y entonces uno lee la porción y extrae ciertas enseñanzas de allí. O sea, ciertos puntos clave de ese párrafo leído. Y por último, un mensaje expositivo. ¿Qué es un mensaje expositivo? Es una porción mucho más cortica, pero usted le va a trabajar muy bien a esos dos o tres versículos, o un versículo. Y entonces quiere usted explorar por qué esto está en el pasado y no en el presente, por qué dice esto, por qué no dice lo otro, será que esta palabra brincar se refiere al profeta o se refiere a la bandeja que tenía sobre la cabeza. Entonces uno como que busca todos los detallitos y entonces uno explica, el mensaje está basado en dos o tres versículos. Es de las formas más difíciles de predicar, porque hay que ser un estudiante muy serio. Bueno, los cuatro pasos en la preparación del mensaje. Primero, rebusque. Segundo, organice. Tercero, prepare. Cuarto, predique. Los cinco tipos de mensaje. Primero, temático. Segundo, biográfico. Tercero, histórico. Cuarto, textual. Y quinto, muy bien, muy aplicados. Una de las cosas que más mejora la presentación de un mensaje bíblico o cualquier mensaje es aprender a estructurar. En otras palabras, después del rebusque, saber cómo organizar lo que rebuscó y meterlo en canasticas. La falta de estructura, bueno, seamos más positivos. Cuando hay una estructura, hay ciertas ventajas. ¿Cuáles podrían ser las ventajas de uno compartir información con una estructura? Le ayuda al predicador a predicar y presentar en orden sin repetición. El que escucha siente que hay ese orden y hay ese progreso. Hermano, hermana, cuando usted pierde la buena voluntad de las personas que le están escuchando, a usted no le está, dejó el proceso de comunicación atrás. El momento, eso es en un colegio, eso es en una guardería, en una clase de niños, en una capilla, en una reunión política, en cualquier situación donde se pierde la buena voluntad de los que están escuchando, se está echando agua a la espalda y un pato, no le entra nada. Y usted los puede llamar carnales, usted los puede llamar inmaduros, usted puede frustrar, es que lo que tengo es muy bueno y es que la gente no me quiere escuchar. Diga, llámelos, lo que usted quiera llamarlos, no le están escuchando. Y si no le están escuchando, no van a reaccionar. Entonces es importante mantener esa buena voluntad desde el comienzo hasta el final. El hermano que predica después del tiempo, ¿sí?, que el mensaje es de 40, 45 y el hermano ya en una hora 30, pero es que estas verdades de Romanos, ¿sí? Uno va perdiendo la buena voluntad de los que escuchan y ya no están escuchando. ¿Sí? Y están, este hermano, no. Perdí la otra buseta, no. ¿Sí? Mi esposo debe estar pero bravo. Hay una cantidad de cosas que ya están pensando en otras cosas. Y el partido de Colombia empezaba a la una. Ese arroz que lo dejé así va a estar más seco. ¿Sí? Entonces uno se da cuenta que estas cosas ocurren, gústenos o no nos guste. Es verdad que casi siempre que un hermano predica, él siente que lo que está diciendo es muy importante, el resto no estaría diciéndolo. Los que escuchan pueden tener otra opinión y están, tienen todo su derecho a tener su opinión. Pero cuando uno pierde la buena voluntad de los que están escuchando, dijo,
Y por importante mantener eso. Y el orden, una buena estructura, ayuda a mantener esa buena voluntad.
Hay algunos hermanos que le tienen miedo a la palabra estructura. ¿Cómo que sienten que los va a amarrar demasiado? Sencillamente, una estructura es poner sus ideas en orden. Hablar de una cosa primero, luego hablar de otra cosa, y luego hablar de otra cosa, y de pronto de una cuarta cosa. Y poniendo sus ideas en orden, eso se llama estructurar sus pensamientos. Lo que pasa es cuando usted estructura sus pensamientos, es mucho más fácil a usted entenderle. Y también es más fácil retener lo que usted dice. Pues también uno cuando está preparando mensajes, si los puede repartir en 3 o 4 puntos, hay máxima probabilidad de que personas se recuerden lo que usted está hablando. Algunos hermanos me decían, no, es que yo comparto, yo leo el versículo y los pensamientos que se me vienen yo los voy compartiendo, así que me van llegando. Hombre, muy bueno, algo bueno queda, pero se retiene muy poco. O sea, que sea un pecado hacer eso, no. Lo que estamos tratando es motivarnos a la excelencia y que podemos hacer algo mejor. ¿Sí? Y usted organiza sus pensamientos en 3 o 4 canastas y le pone un título elegante a cada canasta. Y así como un número telefónico uno lo aprende así, también se acuerda uno el mensaje. Bueno. El encontrar unos títulos elegantes para cada punto es cosa difícil. Muchas veces yo ya tengo todo el mensaje organizado. Tengo las canastas, tengo ilustraciones, tengo introducción y conclusión, y todavía no estoy satisfecho con los títulos que les... No, les falta chispa, les falta vida, les falta... Sí, son como muy aburridores, no llegan, hay que ponerle algo que ayude a que uno... Uy, eso me... Como que impacte los títulos, porque los títulos es lo que uno repite, y los títulos son los ganchos sobre la cual se pega el resto del mensaje. Entonces muchas veces yo los tengo así con lápiz, y no, de pronto uno es acostado, como uno pensando, repasando el mensaje, se le ocurre, uno me levanta y tal, le cambio algo. Por eso es bueno uno preparar no el sábado para el domingo. Si usted empieza, si puede, 15, 20 días con anterioridad, le da tiempo para el rebusque, le da tiempo de sacar su estructura y varios días para que, ir madurando cosas. Porque los titulitos valen la pena tenerlos. No quiero con esto que ningún hermano se sienta frustrado, que no, sencillamente quiero motivarlo a que vale la pena la inversión de tiempo. Y si usted le ha dedicado media hora a pensar en los títulos y no es capaz de encontrarlos todavía, eso es muy normal. Si después de media hora, una hora no es capaz, escriba lo que mejor pueda, déjelo un rato, y haga otra cosa, ponga a cortar el pasto, a molestar a la señora, alguna cosa, y más tarde vuelve y ensaya, a ver. La estructura es como el esqueleto. Hay 3 herramientas, 3 cosas que hay que hacer para cada punto. Primero, hay que probar. Ahí está, en la página 11. Hay que probar. Segundo, hay que explicar. Y tercero, hay que... Siempre que dice algo importante, usted debe probarlo, debe... para que se den cuenta que es bíblico, no una idea suya. Usted debe explicarlo para que le entiendan qué es la cosa. Y por último, usted debe... Si usted no prueba, entonces usted no edifica bien la asamblea. Porque lo que alimenta es la palabra. Y si hermanos se van edificando en su asamblea, diciendo, no es que hermano Cristóbal enseña, hermano Cristóbal, no es que hermano Cristóbal dijo, hermano... ¿Y quién es el hermano Cristóbal? O por cualquier otro hermano. No queremos que hermanos le cojan confianza a uno y empiecen a citarlo a uno. Eso no sirve. Gracias a Dios por cada hermano. Pero si el hermano Cristóbal me ayudó a entender este versículo, entonces el versículo dice. Y cuando yo vengo a defender mi fe, lo defiendo es con la palabra, no con Cristóbal. ¿Sí me hago entender? Y por eso es importante probar las cosas. Especialmente si hay controversia. O si hay alguna duda, o si algo que hace rato no se enseña.
Digo que hace rato no se enseña. Probarlo. ¿Cómo se prueba? Pues con el texto bíblico. Probar exclusivamente usando la palabra de Dios. Pero después de probar, también hay que, ¿qué? Segundo, explicar. Si yo les digo a ustedes, el hogar que agrada a Dios protege la verdad. Mire allí versículos del 6 al 13, lo leemos. Usted dice, no, proteger la verdad, no, sí es importante protegerla. Pero hay que elaborar, como elaborar, explicar eso. ¿Qué es proteger la verdad? Cargar la Biblia con un machete en la mano así, protegerla pues. ¿Qué es proteger la verdad? Esa es la explicación. Después de probar que eso sí es bíblico, después de explicarlo para que lo entendamos bien, ¿qué hace uno después de eso? ¿Qué es aplicar? Sí, es cuestión de que ver cómo esa palabra se refiere a la vida que está viendo. Estamos en el tercer punto. Hermano, ¿qué están viendo sus niños en la televisión? ¿Está usted protegiendo su hogar, protegiendo la verdad en su hogar? Hermano, hermana, ¿qué revistas entran allá en su sala? ¿Qué revisticas tiene usted ahí? ¿Está protegiendo usted su hogar de esas cosas? Hermano, ¿qué manita usted, qué charlitas tiene con los vecinos? ¿Qué calibre de charlitas tiene? ¿Estamos protegiendo la verdad? Es que uno, el principio, hay que proteger la verdad. Sí, sí, verdad. Uno siente que uno sí tiene que protegerla. La aplicación lleva esa verdad, que es bíblica, que queremos explicar, lo lleva a donde está viviendo Silvana, a donde está viviendo allá Moisés, a donde está viviendo cada uno. Lo lleva ahí. Y por eso cuando usted está preparando las aplicaciones en su casa, pensando, ¿esto qué tiene que ver con la forma en que vivimos? Piense en la congregación. Por eso no hay tal cosa como un mensaje bueno que le sirva a todos. No, un mensaje viene organizado para cierto grupo de personas. Si usted está grabando, está enseñando a un grupo más que todo de estudiantes, pues el enfoque en la aplicación va a tirar más allí. Si en su asamblea hay estudiantes, hay hermanitos de la tercera edad, ¿sí? Hay madres de familia que luchan con sus hijos, ¿sí? Y hay de todo un poquito. En la aplicación usted piensa, bueno, andar, proteger la verdad. ¿Cómo hace, cómo podemos hacer para proteger la hogar? Una madre de familia, ¿cómo hace para proteger la verdad? Ah, de pronto lo del televisor, de pronto las novelas. Ella de pronto se sienta a verlas y ella sabe filtrar de pronto y dirá, no hay una mujer madura, a mí eso, o sea, esas escenas no me hacen daño. Y la niña aquí de uno también viéndolas, porque mamá está viendo. Estoy protegiendo la verdad en mi hogar. Sí. Ah, qué tal reunión unida por allá, que canta muy bueno, más allá toda la familia por allá. Y salen con unas cosas, unas enseñanzas un poco torcidas, unas cositas raras allá. Y hombre, ¿será que estoy protegiendo mi hogar, llevando toda mi familia allá? ¿Será que conviene eso? Sí, entonces uno busca aplicar, es llegar a donde cada cual está para que la cosa se sienta donde es. Primero, la carne en la estructura la ponemos como. Primero, probar. Segundo, explicar. Tercero, sí. Ojalá no se nos olvide eso, hermano. Es sencillo. Tengo que probarlo, tengo que explicarlo, tengo que aplicarlo. Porque más de un mensaje se prueba, se explica y no se aplica. Eso genera creyentes cabezones, que van cogiendo más y más y más y más y más. Y la vida, tristemente, deja mucho que desear. Esencialmente, hay dos maneras o formas de lograr cambios o acción. Los que tenemos niños sabemos muy bien eso. Hay dos maneras. Una es regañando y alegando, y la otra es motivando. La forma más usual es regañando y acosando. En este retiro estamos tratando de motivar. Mostrar las ventajas de hacer las cosas, entonces no le dan ganas de hacerlo. Más de un niño que está aprendiendo a escribir ha traído una planada de es al papá. ¿Y qué hace el papá? Inmediatamente se pone las gafas, escrutiniza, analiza bien la página, se busca la E más fea que encuentra y dice, ¿qué es esta cochinada, mijo? Hasta a veces rabia y le da al papá y coge esa hoja y la rasga. Y dice, haga otra planada y que es una cochinada que así no va a llegar a ningún Pereira. ¿Positivo o negativo? El pobre niño se acompleja. Le da miedo. Empieza a escribir la plana nueva como con nervios, como con miedo. Mucho mejor que el papá analizara cuidadosamente la hoja. Detenidamente, con gafas o con lo que sea. Trate de identificar la E más bonita del montón. Diga, mijo, qué elegancia de esta vez. Qué elegancia, qué hermosura. Hágame más de estas. Otra planadita, pero de estas. Ahí está, es que usted es una maravilla de... Y el pelado se le abren los ojos, una sonrisa en la cara y se sienta contento a hacer otra planada. Y tiene el modelo, está buscando algo bueno. Dos maneras de enseñar. En la enseñanza bíblica podemos coger cualquiera de esos dos caminos. Podemos coger el modelo sano, bíblico, hermoso, hermanos. Así de elegante es la vida cristiana. Así debemos ser. Hermanos, ¿quiénes quieren unirse y vamos en esa dirección? No como que, ah, no, está buena la cosa. No, hermanos, aquí estamos muy mal. No, hermanos, qué tristeza. Eso no sirve, hermanos. La reunión pasada de oración, apenas 10 personas. No, hermanos, vamos muy mal. Una asamblea, ¿cómo va a crecer si seguimos así después de morroncos? ¿Sí? A punta de regaño, tratando de generar acción. Y existe. ¿Usted no ha escuchado regaños del público? Así de públicos. ¿Sí? No estamos diciendo que un regaño de vez en cuando no queda bien. De vez en cuando, toda escritura, creada por Dios y útil para enseñar, rearguir, corregir. ¿Sí? La cuestión es que si nuestro estilo es a punta de rearguir y exhortar y regañar, eso causa una pesadez. En cambio, si lo podemos hacer a punta de motivación, del lado positivo de las cosas, no es tapar el pecado, es mostrar la E bonita y decirle, esa es la cosa, hagamos más de esas. En vez de buscar la E más fea y ponernos a alegar que esa E tan fea. La naturaleza humana está dada a buscar lo malo y concentrarse en lo malo. Usted ve una camisa, hermano, usted tiene una camisa y tiene una mancha acá, el ojo suyo inmediatamente, ¡fum!, a la mancha, plátano, frijoles, ¿qué será?, babas. A alguien le falta un diente y apenas sonríe, ¡hello!, ahí mismo los ojos, al hueco, ¡uah! Sí. No piense en las otras como 40 dientes bonitos que tiene. Solamente el hueco. ¿Qué le pasó? ¿Cierto? Como que somos dados a buscar la falla. Y ¡pum! Un hermano puede ser un buen hermano. Y tiene algo que necesita progresar. Y cada vez que lo miramos, ese diente que le falta. ¿Sí? Y claro, queremos ayudar al hermano que supere ese problema, a la hermana que avance, crezca en esa área. Pero miremos los otros dientes buenos también. Miremos las cosas bonitas que tiene. ¿Sí? Y enfaticemos lo bueno. A todos nos gusta que nos motiven con lo bueno. En estos días de la conferencia para acá, recibí un mensaje de un hermano que dijo, hermano, muchas gracias por el mensaje en la conferencia, me animó mucho. Así dijo nada más. Y eso lo anima a uno. Las horas de estudio que se le mete a eso, el esfuerzo y todo eso, lo hace uno para el Señor. Pero una palabra que diga, hombre, eso me fue de bendición, gracias. ¿Sí? ¿Pero qué somos dados a hacer? Hermano, usted se equivocó de cita. Revise bien las citas antes de pararse, hermano. Usted se equivocó de capítulo ahí. Hermano, usted pasó 5 minutos, hermano. Eso estuvo mucho ojo con eso. Y son comentarios que de pronto tienen su lugar. Pero, ¿y las otras cosas buenas qué? Desventajas del enfoque negativo. Primero, a nadie le gusta que lo regañen. Segundo, el regaño cansa y deprime. Tercero, es posible que no todos están fallando en ese punto. Hermanos, somos unas larvas putrefactas. Imagínense que solamente 5 personas en la reunión de oración. Esta asamblea se va a acabar. Aquí no hay con qué hacer un caldo de gallina. Aquí no. Entonces, ¿qué pasa? De pronto sí están muy mal. ¿Y los 5 que vinieron qué? Los 5 que vinieron, hombre, yo sí estuve ahí, ¿por qué no está montando eso a todos? El peligro del regaño es que justos pagan por pecadores. Cuarto puntico, el regaño no inspira una nueva visión. No amplía visión un regaño. Quinto punto, personas nuevas se llevan una mala impresión de la congregación. ¿Sí o no? Eso es verdad. A uno a veces como que sufre uno cuando un hermano está ventilando un problema pues de asamblea local allá. Sí, la falta de ofrendas, o de pronto llegar muy tarde, o de pronto la falta de espiritualidad, o esos chismerío que está surgiendo en esta asamblea, y esa persona nueva que llegó y está escuchando todo, dice, ojalá no me unten de eso. ¿Sí o no? ¿Uno qué dice? Si así está mal la cosa, busquemos otro lugar. ¿Sí? El enfoque positivo. El hermano predica la palabra de Dios mostrando el plan maravilloso de Dios para nuestra vida personal, de asamblea. Usa la palabra de Dios para inspirarnos a ver el ideal de Dios. Al notar que aún nos falta camino por recorrer, nos felicita por el progreso que hemos logrado y nos anima a seguir creciendo. Hermanos, el martes pasado tuvimos una reunión de oración muy especial. Vinimos 5 hermanos y sentimos la presencia del Señor. Intercedemos por la congregación. Pasamos un tiempo hermoso en la presencia del Señor. El próximo martes queremos invitarlos que más hermanos nos acompañen. Es una oportunidad maravillosa que tenemos como iglesia local de llegar al trono de Dios. Ay, verdad, como bueno unir un... ¿Sí o no? Qué elegancia. Sí, voy a sacar el rato. ¿Verdad que estoy como flojo ahí? Muy diferente. Bueno, ejemplos. Nuestra asamblea me deprime. Está llena de hermanos y hermanas chismosas. Y de pronto es verdad. Pero así no se dice. Positivo. La otra forma de decir, hermanos, es decir, como cristianos, Dios quiere que hablemos la verdad en amor. Cuidemos nuestras palabras, hermanos, que cuando hablemos sea para edificar, para animar, para construirnos unos a otros. Está atacando el mismo problema, pero de una forma muy diferente. Otro ejemplo negativo. Hermanos, todos somos perezosos para visitar y por eso es que Dios no nos bendice. Uno escucha eso y no... Le dio donde es, somos perezos, qué tristeza. Y la hermanita que no pasa una semana sin hacer visita, dice, todos. Ese hermano que, pues de pronto él no, pero yo sigo fiel y no me importa lo que digas, hermano, yo sigo visitando. Ese hermano está amargado, yo creo. Quizá no lo visitaron. Sí, la hermanita, pagó justo por pecador. Una forma mucho mejor. Hermanos, perdón, entiendo que las hermanas Marta y Juana fueron bendecidas con una buena visita el sábado pasado. Dios bendice a los creyentes que se aman y se visitan. Motivémonos, hermanos, a seguir ese buen ejemplo de nuestras hermanas Marta y Juana. De pronto apenas hay 2 hermanitas que uno sepa que están haciendo visitas. Hombre, utilicémoslas para motivarnos todos, hermanitas, hermanos. Qué alegría que ellas visitan. Unámonos a esa hermosa labor de hacer visitas. Hermanos, pongámonos de pie y vamos a despedirnos. Padre, te damos gracias por el rato que hemos tenido juntos. Señor, te pedimos que tú inculques sobre nosotros la importancia de prepararnos bien para comunicar bien. Señor, que podamos ser buenos comunicadores de tu verdad, para que a través de nosotros, Señor, tú puedas bendecir a otros, edificarles y ayudarles a crecer. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Muchas gracias.